Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nuestros estimados oyentes. Nos encontramos aquí para un episodio más del Periférico, tu podcast descolonizador de mentes. Venimos hoy día, ¿no es cierto?, con tantas noticias que han habido. La noticia ya olvidada de la guerra que hubo en Irán, parece que ya hay tregua, de nuevo están bombardeando Siria, no para el genocidio en Gaza, parece que Ucrania ya es un cuento viejo. Llegamos con tantas noticias de guerra, pero nunca nos preguntamos realmente por qué sucede la guerra. ¿Es acaso el humano el único animal que guerrea? ¿Es el único que lo hace con metralletas y el único que construye máquinas para construir máquinas, para construir armas que pueden matarlo? Sin duda, no somos el único animal que se organiza en grupo, pero sí somos el único que lo ha refinado de esta forma. En todo caso, me encuentro aquí con dos amigos, dos conocedores del tema. Que no los engañe su apariencia de guitarrista bohemio, he aquí un economista tecnológico que toca el cello, Felipe Lang, va a venir hoy a hablarnos del keynesianismo de guerra, de cómo funciona la economía keynesiana de guerra. Por otro lado, está también mi gran amigo y compañero Manuelito, directamente salido del Chimborazo, sociólogo que viene con dato y relato, pues la economía sin relato es astrología. Cuéntanos, Languiño, ¿qué opinas? ¿Cómo ves vos? ¿Por qué se sigue la guerra produciendo y reproduciendo? ¿Cuál sería el principio económico, el principio keynesiano que lidera esta guerra?
Buenas, buenas, buenas. Gracias, Larry, por esa introducción. Sí, de hecho, tengo un montón de datos también. No solo Manuel va a traer los datos ahí, yo tengo unos datitos ahí para todos. Bueno, la economía de la guerra es algo, la economía de guerra, ¿no? Es algo muy relevante. E incluso muchas veces uno no nota, no se nota bien que esa economía es tan relevante, pero para algunos países es básicamente su principal mecanismo de desarrollo incluso. Y ahí les voy a contextualizar esa información. Pero antes de eso, les paso unos datos más generales. En 2024, por ejemplo, se gastó más o menos 2,5% del PBI mundial con la guerra, lo que es un montón de plata. Esto es más de lo que se gastó con educación, es más de lo que se gastó con cambio climático y la ayuda humanitaria. Y bueno, y claro, y hay países, ¿no?, donde esos gastos son los más relevantes, ¿no? Principalmente los países que están en guerra. Los países que más gastaron con guerra como percentual de su PBI en el mundo en 2024 fueron Ucrania, en primer lugar, porque, bueno, está en el medio involucradísima en la guerra. Israel, porque, bueno, Israel por ahí parece que les gusta hacer guerra también, porque es Irán, es Gaza, es todo, ¿no? Arabia Saudita, Rusia, claro. Estados
Casi
Unidos.
Podríamos decir que Ucrania es un gasto de defensa y el de Israel uno de ataque.
Es un poco como eso, ¿no? Aunque, bueno, Ucrania también ha atacado a Rusia un poco, ¿no? Pero sí. A ver, pero lo que mencionaba Tarek sobre los gastos, y claro, los gastos como una herramienta, ¿no? Y como lo mencionó, como la economía keynesiana, es que existe una dinámica bien interesante, y creo que todos nosotros estudiamos un poco eso, ¿no? Que son el papel contracíclico del Estado. Y bueno, podemos mencionar un montón de países que utilizan eso. Yo creo que en Latinoamérica se utiliza demasiado. Brasil lo utiliza mucho. En Ecuador se utiliza el Estado como su papel contracíclico.
Pues hasta donde entiendo yo, no. O, digamos, en la época, hace unos años atrás, en la época de Rafael Correa, se pretendía, pero actualmente no tiene esa visión de política pública y tampoco tiene la capacidad actualmente.
Mm, Entiendo, lo entiendo. Claro, bueno, en países donde de hecho existe como esa apertura, ¿no?, fiscal para hacerlo, el gasto militar se utiliza un montón. Y bueno, ¿qué es el papel contracíclico que menciona Keynes? Si la economía va en la baja, el Estado viene con su mano fuerte, invierte en ciertas cosas, no sé, infraestructura, gastos con salud, no sé, se construyen carreteras y cosas así, y eso hace impulsar toda la economía. Entonces levanta la economía. Una vez que la economía está en la alta, el Estado saca, quita la mano, y ahí la economía puede como seguir de manera autónoma. Y así funciona el papel contracíclico.
Básicamente, ahorrar en los tiempos de vacas gordas para los tiempos de vacas flacas.
Exactamente, sí, sí. O sea, esa es la manera de resumirlo. pero les cuento una cosa. Esta visión, esta perspectiva es muy ideológica porque para muchos países, o sea, para una corriente económica, lo que se dice es que el Estado no debe intervenir en la economía. Entonces, la intervención no es algo deseable. Sin embargo, estos mismos países que tienen como esta vertiente, ¿no?, más liberal o neoliberal, son los mismos que utilizan los gastos militares como una herramienta contracíclica. Se miran Estados Unidos y sus gastos, o sea, si miramos el 2025 solo, y eso es como el gasto efectivo, Estados Unidos gastó hasta el momento, o sea, en el último año corrido, gastó 13% de todo su presupuesto con gastos militares. Es un montón de plata, es mucha plata. Y bueno, pero Estados Unidos tiene ahí su rollo de un Estado sin mucha intervención, ¿no? Pero el gasto militar, ese sí se puede. Y bueno, y ahí les tiro unas cositas más. Pero entonces tú estás diciendo, o sea, Felipe, tú estás diciendo que el gasto militar puede ser una herramienta de desarrollo económico o para impulsar la economía. Sí, es eso. Y les cuento más. De las innovaciones que han emergido del gasto militar, les puedo mencionar los radares, el walkie-talkie, el internet, los satélites, y hay un montón de cosas. Y hoy día, como nosotros, ¿no?, la sociedad civil, disfruta de esta innovación, pero ¿quién generó eso? Fue Estados Unidos, en gran parte, a través de los gastos militares. Es increíble, ¿no?, cómo la economía, cómo los gastos militares pueden impulsar una economía.
Tremendo, tremendo. Y sobre todo, pueden impulsarla, sostenerla, y tales gastos, entonces, una vez que se crea una industria, ¿no es cierto?, ninguna industria está lista para morir. Entonces, me imagino también que la industria de las armas, de los walkie-talkies, se alimentan del desastre y van a buscar que este se esté repitiendo, y han de ser parte, ¿no es cierto?, de los que alimentan este ciclo de guerra que nunca para. Que así sea, si hay guerra fría o guerra caliente, hay guerra siempre en el mundo.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y bueno, de hecho, si quieren, les puedo comentar algo más que es muy interesante, que donde tenemos tres escenarios de guerra. El antes de la guerra, el durante la guerra y el después de la guerra. Y entre esos tres, o sea, económicamente, estrictamente hablando, o sea, de manera económica, hay dos que son muy buenos y hay uno que es totalmente malo. El malo es el durante la guerra, porque, bueno, tú estás sufriendo, tu gente está sufriendo, tú estás atacando y eso es malazo. El después de la guerra también es bueno, porque, bueno, se destruyó todo su país, pero al reconstruir tu país, ¿qué pasa? la tasa de crecimiento como que va a los 30%, 100%, 200%, ¿no? Es bueno, pero es claro, entre comillas, es bueno. Pero el mejor estado, y es ese que más está ahí a impulsar las economías de Estados Unidos y entre otras, o sea, Israel y entre otras.
De lo que fue el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?
Sí, o sea, es estar siempre preparándose.
Claro, es aquella, pues, construcción y destrucción continua para permitir un crecimiento del PIB.
Así es, así es.
Y claro, el famoso gasto en defensa, ¿no es cierto? Que siempre tienes que estar listo porque, bueno, como no hay, digamos, confianza entre humanos y entre culturas, siempre hay que estar listo para la guerra. Es también la razón, sí, por la que existen militares también en Latinoamérica, ¿no? Que es una región pacífica, pero que igual tiene que financiar su defensa.
Sí, sí. Ojo que, bueno, Venezuela por ahí andó amenazando a Guyana ahí por su petróleo, ¿no?
Y mira vos, adoptando las mismas actitudes aprendidas desde el norte, al parecer. En todo caso, yo también veo esto de la guerra, ¿no es cierto? Así como dices que es una economía en preparación, está muy conectado a las crisis. Y me parece a mí que la crisis, la pandemia, fue como que algo que desató esta guerra. Porque si vemos la pandemia, tiene dos lados. Primero, subió la desigualdad, ¿no es cierto? Y las teorías sobre el imperialismo indican que es en el momento que la desigualdad está más alta en los países centrales, es cuando aquellos países quieren guerrear. ¿Por qué? Porque sus élites, ¿no es cierto?, tienen demasiados ahorros y pocas oportunidades de inversión en casa y afuera. Entonces, es una forma de expansión de la frontera de inversiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, una empresa francesa o gringa quiere invertir en Irán, pues es a través de la guerra que van a abrir las puertas de Irán. O sea, el libre comercio tiene siempre como comienzo la coacción de la guerra. Entonces tú tienes fronteras de inversión que están tranquilas mientras hay, digamos, un equilibrio entre el monto que la gente quiere invertir y el rendimiento que tiene. Una vez que el rendimiento de las inversiones se vuelve muy bajo y ya no están encontrando dónde invertir, ahí es cuando explota la guerra, ¿no es cierto? Y con la pandemia, entonces, tenemos que creció la desigualdad fuertemente. De repente, las empresas digitales mundiales se volvieron todas ricas, como Zoom y toda la nota del trabajo en línea y esas cosas. Explota y de repente hay que invertir en el mundo y no hay suficientes oportunidades de inversión. Hay demasiada plata, demasiado beneficio. El capital necesita reproducirse y crecer y no encuentra dónde. Y es ahí, bueno, esa es, digamos, la razón económica, ¿no es cierto?, para la guerra, las que dan Milanovic y la que daba Rosa Luxemburgo y Lenin, que hoy día, bueno, Milanovic mostró con números como razón para la Primera Guerra Mundial. Y yo lo veo en esta guerra porque veamos, por ejemplo, las inversiones digitales en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos, ¿no es cierto?, que la inversión digital ha crecido enormemente. Y los tres países que más inversión digital reciben, a diferencia de lo que se piensa, ¿no es cierto?, porque la teoría de la inversión ahorita dice que la inversión se hace por afinidades geopolíticas, por miedo a las sanciones, en el sentido, ¿no es cierto?, que si tú eres, por ejemplo, Estados Unidos y quieres coordinar tu inversión para que no inviertan donde lo que vendría siendo el enemigo, tienes las sanciones. Y las sanciones vuelven riesgoso el invertir en ciertos países. Y por eso la inversión tendría un componente geopolítico que la guía. En Latinoamérica ese componente no aplica. ¿Por qué? Quiero que se imaginen esta nota. Existen dos tipos de países. Un país puede cambiar de tipo a través del tiempo. Y es el país seguidor y el país, digamos, rebelde. ¿No es cierto? Durante el ciclo económico en el que China entró, estaba fortaleciéndose como burbuja de influencia en Latinoamérica, hubo 4 países seguidores: Ecuador, Venezuela, Brasil y Argentina. Esos 4 países, al ser seguidores, como creyentes de la política china, recibieron todas las ayudas chinas a través de financiamiento, mientras los países rebeldes, digamos, que no quisieron aceptar la nueva burbuja de influencia, la recibieron a través del comercio, como Chile, como Paraguay, como Perú, digamos. Hoy en día tenemos la burbuja de influencia contraria. Ahora es Estados Unidos, digamos, Latinoamérica volvió a la burbuja de influencia de Estados Unidos. Y tienes a países seguidores, entonces son Ecuador, Argentina, Ecuador y Argentina sobre todo, y tienes los países que son rebeldes, la Colombia de Petro, el Brasil de Lula, Boric no sé en qué parte lo clasificaría, porque bueno, digamos que Chile tiene estructuras que no le permiten tampoco ser muy rebelde, al igual que México, a pesar de tener a Sheinbaum. Y el punto al que quiero llegar es que los países que más reciben inversión digital en Latinoamérica no son los seguidores, eso es lo que es sorprendente, son los rebeldes. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica el país seguidor en la burbuja de influencia de Estados Unidos se convierte en campo para la minería y la desregulación para justamente agrandar esa economía de guerra, que es lo que se está viendo en Ecuador con el narco. En cambio, los países que se presentan como rebeldes en este contexto de guerra, como Latinoamérica no es una zona donde generalmente se haga guerra, México recibe 9.200 millones en 2024 de inversión digital, Brasil 5.854 y Colombia 2.600. El resto de países, nada. Esto es más o menos el 90% de la inversión digital en América Latina. Entonces vemos primero que en América Latina sí hay esta nota de la inversión, digital y la voluntad de abrir nuevas fronteras de inversión digital. En este caso América Latina es para infraestructura, no hay que emocionarnos porque dentro de la economía digital seguiremos siendo la que pone los recursos, que es la energía, la parte primaria, de alimentar la infraestructura y los servidores. Pero entonces, todo esto, ¿no es cierto?, para recalcar también que la inversión digital proviene de Estados Unidos, en su gran mayoría 12.000 millones, seguido por China 2.400 y por Canadá 1.900 millones. Entonces, ¿cómo, ¿no es cierto?, se refleja esto de la economía digital en la guerra? Se refleja en lo que hace unos días dijo Francesca Albanese. Decía Francesca Albanese que para parar la guerra la gente tiene que cooperar, la gente tiene que no usar Airbnb y Booking. Y es verdad que si uno se pone a ver, hay gran parte de los financiadores de la guerra son empresas digitales, como por ejemplo hasta OnlyFans conocidamente está financiando la guerra. Entonces, nos damos cuenta que los financiadores de la guerra son también las empresas buscando esa expansión. Y podemos darnos cuenta del poder del consumo que ha adquirido el poder que tiene el ciudadano, que en realidad no está consciente de ello, porque vemos en muchos lugares que está escrito free Gaza y ese tipo de cosas, pero la gente no está realmente empoderándose a través del consumo. Y eso es algo que yo adjudico al momento nihilista de Occidente. No sé, Manuel, si puedes desarrollar, ¿no es cierto?, sobre darnos tu opinión sobre estos temas.
Claro. Mira, yo estaba pensando cómo se puede desarrollar esto, ¿no?, del nihilismo occidental. Creo que me va a costar un poco más, pero sí puedo ensayar un poco, aportar sobre lo que tú me dices de cómo estas, sobre todo estas nuevas empresas que trabajan en lo digital, Booking, Airbnb, OnlyFans y todas estas nuevas empresas, son parte de un nuevo sector económico que no existía hasta hace mucho tiempo, ¿verdad? Que comienza con el Internet. Y allí había un libro muy interesante del autor de Cuatro razones para
apagar la televisión, creo que se llama, déjame acordarme. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero siempre me quedó grabado algo que él mostraba. Él dice que todas las empresas tecnológicas como Google, de nuevo Airbnb, Booking y todo esto, claro, tienen una apariencia de gratuidad. Y más allá de que nosotros somos del producto, la verdad es que el Internet y todos sus hijos, todas las empresas, trabajan bajo una lógica de darte un pequeño soborno, así lo dice él. Es decir, te dan un beneficio aparentemente gratuito, pero te intercambian, digamos, ese pequeño favor es a cambio de una monstruosidad, ¿no? Esta monstruosidad tanto de dar tus datos como de capturarte lo más preciado que tenemos, la captura del tiempo. ¿Cuál es el parámetro que todas las empresas digitales necesitan capturar? Es tu atención, el tiempo que tienes. Y entonces, aquí viene la respuesta a lo que tú preguntas, Tarek, es que todas esas empresas tienen grandes expertos en psicología, en neurociencias, en física y en matemáticas para saber cómo mantenerte atados a ellos y literalmente causar el mismo efecto que causa una dependencia de las que desarrollas con la droga, ¿verdad? Es decir, la revisión de Instagram, de Facebook y de todas las otras plataformas te entregan dos cosas que son en el cerebro naturalmente disparadores de dopamina y de ciclos de estar allí, 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 que es la información y el feedback positivo. Entonces, en Instagram tú no puedes perderte nada y este efecto conocido que es del miedo a perderse la información, entonces todo el tiempo estás accediendo a información y el cerebro dice, entre más información tenga, voy a estar más preparado y entonces chute de dopamina una tras otra y te empiezas a volver adicto. Y la otra es la más dura cuando te ponen respuestas, cuando te ponen me gusta, like, etcétera, etcétera. Esto refuerza aún más, porque de nuevo, el cerebro humano está hecho para liberar dopaminas y otras sustancias cuando tienes refuerzos positivos. Entonces, estas dos cosas, y bueno, detrás de eso hay un montón de lógicas y de funciones psicológicas y neurobiológicas muy interesantes, pero estas dos son las principales. Entonces, eso te mantiene adicto. Realmente te hace un adicto y por eso es tan peligroso. Y entonces yo quería subrayar esto porque aunque los ciudadanos tengamos una importante herramienta ahí para, digamos, reducir el consumo o presionar a estas empresas que financian la guerra a partir del consumo, es cierto que librar esta batalla hoy, que nos conocen tan bien, mejor que nosotros mismos, se vuelve complejo, porque están formando personas adictas a estas herramientas y librar una batalla contra tu propia adicción es compleja. Más allá de todo lo que ya has dicho, ¿no? Digamos, saber que ellos financian la guerra, que con el consumo podemos de alguna manera presionar para que dejen de financiar la guerra, etcétera, etcétera. Son herramientas importantes, se tienen que hacer. No es individual, se tiene que hacer organizadamente necesariamente para tener la fuerza que se requiere, pero yo me pongo a pensar que cada vez es más difícil liberar este tipo de guerras Tarek y Langi porque nos están drogando, básicamente nos están volviendo adictos y este es un gran lastre, así que hay que poner el énfasis sobre el uso y el beneficio que realmente tienen también estos instrumentos. Y desde allí comienza nuestra resistencia contra la guerra y el uso de estas empresas tecnológicas. Tarek Singh.
Así es, así es. O sea, empieza la resistencia a la guerra en el día a día de uno mismo, en escoger abrir esa aplicación al levantarte o no.
Exacto.
Sí. Oye, si me permiten comentar algo, pero es que quizás la causalidad de esa inversión, ¿no? Por parte de esas empresas tecnológicas en la guerra, no queda claro para nuestros oyentes que no tienen como una formación más de la economía, ¿no? Pero una de las causalidades, lo que veo, es literal porque, a ver, sin el Medio Oriente, pongámoslo China, que es un ejemplo más fácil, porque China tiene sus propias medias sociales y todo eso, ¿no? Es bien cerrada. Si hay una potencial guerra, digamos, o sea, ojalá que no, porque esa sí sería una guerra que destruiría el planeta. Pero si hay una potencial guerra entre Estados Unidos y China, una empresa tecnológica estaría interesada en financiar Estados Unidos a invadir China, no sé, conquistar el terreno, no sé, disminuir la influencia del Estado chino, porque hay una posibilidad de expansión del mercado para la empresa de tecnología. Actualmente, por ejemplo, Facebook no ingresa a China. WhatsApp no ingresa a China. Entonces, ¿qué está por detrás de eso? Es un nuevo mercado. Entonces, vale la pena invertir en la guerra porque se abren nuevos mercados y se abren más posibilidades de ganancia.
Ese es el equilibrio de poderes, ¿no es cierto?, que están manteniendo los chinos a través de ellos tener Alibaba y esas notas. Y eso también causa la guerra, porque las empresas tecnológicas de Occidente buscan expansión que no tienen hacia China. Si tú lo piensas todo como un cartel geográficamente cartelizado, ¿no es cierto? O sea, porque a la final Alibaba y Facebook no están en competencia. Cada uno tiene su parte geográfica y maximizan desde ahí su beneficio. Y eso tiene una raíz que está en las economías de redes. Es muy simple. Tanto WhatsApp, Facebook, Instagram son aplicaciones cuya ventaja de uso depende de cuánta gente la usa. Entonces, como que hay una tendencia natural hacia el monopolio en ese tipo de negocios, porque de nada sirve que tú tengas la mejor red social si nadie la usa. Y por esa economía de redes es que como que el mercado naturalmente fue hacia esa división en la que en vez de competencia se generan dos carteles geográficos. Y entonces cuando tienes dos carteles geográficos y tú quieres expandir hacia nuevos mercados, no te queda pues más que ir abriendo mercados, y la guerra es la forma en que se abre mercado. Y esto suena como si, la guerra abre mercados, es algo nuevo. Esto ha sido, esta es básicamente la historia colonial de Latinoamérica. Se abrió mercado a través del genocidio indígena, se abrió mercado luego a través de los ingleses, abrieron el mercado latinoamericano, porque Latinoamérica bajo el dominio español era mercantilista, solo comerciaba con España. Dos ingleses abrieron el mercado, es financiando también las guerras de independencia que obviamente vienen de adentro, es un sentimiento que llega de dentro de los países, pero cuyo financiamiento viene de afuera. Y son los ingleses los que financian para abrir el mercado latinoamericano y crear los estados. El estado mismo es un mercado. Si tú lo piensas, ¿qué es la ley? Es gente que escribe el pacto social que tienen los pueblos, y luego esa gente, llamada luego abogados, se dedican a ser pagados por interpretarla y encontrar los vacíos en esa ley que ellos mismos escribieron. Y eso define un estado, un mercado. Entonces, básicamente, la existencia del Estado comenzó con la coacción y ha sido un círculo vicioso que se repite y se repite.
Oye, Tarek, a ver, no sé si entendí bien. Al final dijiste que el Estado comienza con la coacción.
Claro, los Estados se crean a través de guerras. Si tú ves, todos los estados de África y Latinoamérica se crearon a través de una guerra. O sea, de las muchas formas en que se puede crear un Estado, ¿no es cierto? Los economistas vivimos en aquel sueño de que todo sucedió de forma mutualista, por conveniencia propia y ajena, todo se dio naturalmente. Entonces, el Estado se creó porque yo y mi vecino decidimos que nos convenía para poder construir una carretera juntos. Ese sería el mundo maravilloso. Pero la realidad es que si tal vez algún Estado en el mundo se puede haber creado así por unión de conveniencias, los estados coloniales se crearon a través de coacción y guerra.
Sí. De acuerdo. Oye, yo tengo una pregunta, perdón que les interrumpa, pero a ver, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y de hecho, así es bastante evidente que funciona, pero hay momentos, ¿no?, en que justamente el discurso ideológico del libre mercado y de la competencia dicen que, de hecho, las guerras se pueden evitar si es que hubiera un flujo de libre mercado, ¿no? Es uno de los de las corrientes en el libre mercado que yo he escuchado más presentes. Y entonces dicen que sí, en el mercado, como se regula a través de la libre competencia, de la eficiencia, etcétera, etcétera, es la vía por la cual las empresas más eficientes logran acaparar más mercado. ¿Ya? Entonces yo me pongo a pensar en el caso en el que, por ejemplo, TikTok o Temu, otras de estas mega empresas chinas que salieron de su mercado protegido y ahora se están comiendo medio mundo. Bueno, por un lado tienen que ser reguladas y puestas unas barreras súper fuertes en Estados Unidos y en otros países, en Europa también creo que pasa lo mismo, pero creo que no es suficiente y por eso es que también llegan a la guerra, porque ya no solo basta con las barreras arancelarias o regulatorias de ley o de impuestos, etcétera, etcétera, para limitar esta potencia, este empuje brutal que tiene China con sus empresas digitales y ahora para ganar otros mercados, pues hay que ir a la guerra. No sé, esa es una hipótesis que tengo, no sé qué puedes decir tú, Langui o Tarixiño, con respecto a esta.
A ver, yo, o sea, de alguna manera de acuerdo, ¿no? Pero lo que sucede es que hay muchos factores. A ver, si consideramos, ¿no?, Estados Unidos y China, la guerra nunca va a ser como, o sea, no sé si nunca, pero la idea es hacer una guerra como soft, ¿no? Como la guerra donde hay una sanción acá, no sé, uno como cambia algo, bueno, aquí.
Convengamos que China no busca la guerra en general. De hecho, es el único país de las potencias que ha logrado no involucrarse en las guerras actuales.
Ah, pero, en términos de preparación para la guerra, están ahí, ó, como bien afilados.
Eso sí.
O sea, es un poco la economía de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, se están preparando y, bueno, si quieren comprar mis armas, acá tú las tienes. O sea, saca ventaja, pero no hace guerra, ¿no? Es el mejor del escenario, ¿no? Se fomenta la guerra afuera, o sea, no digo que China lo haga, pero Estados Unidos sí o sí lo hace, como que fomenta guerra, ¿no?, por otros lados. ¿Y para qué? Para, o sea, literal, proveer las armas, ¿no?, que se van a utilizar durante esta guerra.
Desde el punto de vista de Estados Unidos, bueno, desde el punto de vista que ellos dicen o predican, ellos están liberando al lugar. Y es interesante, ¿no es cierto?, esa forma de verlo. Yo estoy yendo a liberar Irán del Ayatollah. ¿Por qué? Porque para ellos, increíblemente, la liberación significa el consumo. O sea, ellos creen que al llevarte un McDonald's te liberaron. Esa es básicamente su narrativa. Y es básicamente lo que decía Manuel, ¿no es cierto? Que dicen que, si el mundo está en libre mercado, no hay guerra. Entonces hay que guerrear con el mundo hasta que todo el mundo esté en libre mercado y así logremos un mundo pacífico. Mira vos cuál es la lógica, ¿no es cierto?, del libre mercado. Pero esa es la realidad tanto antropológica como actual. Tú, para lograr expandir el libre mercado, nunca ha sido a través de realmente el famoso intercambio mutuamente beneficioso que dicen los Smiths y los Ricardos y toda la escuela inglesa.
Claro, pero a ver, ahí les pongo, o sea, y eso también como que contestando un poco a Manuel, es que hay toda la cuestión de que estos países que están diciendo esas cosas, ¿no? Que tienen como ese discurso en la punta de la lengua, ¿no? Son países que tienen ventajas comparativas y ventajas construidas de muchos años, ¿no? Entonces, a ver, digamos que se abra el mercado en Irán. ¿Quién va a dominar ese mercado? Por supuesto que son los países que ya están establecidos hace mucho, ¿no? A ver, llega McDonald's y ofrece comida, no sé, a unos tantos centavos. En cambio, está el restaurante de la señora ahí en el rincón, ¿qué va a hacer? Sinceramente, claro que hay un componente cultural que no necesariamente el McDonald's va a hacer lo que va a vender ahí, pero, o sea, generalicemos y consideremos todas las tecnologías que hay, ¿no? Desde de los autos,
eso, bueno, en realidad,
de las redes sociales y todo eso.
Claro.
Sí, depende mucho de cuánto logren colonizarlos mentalmente. Recordemos que McDonald's entró a Bolivia y no le fue bien. Entonces, justamente, pero mira vos, ¿no es cierto? Es una correlación extraña la que hay entre que Bolivia es el país más pobre de América, pero el que también ha logrado mantenerse más fiel a su cultura aymara. Entonces, te das cuenta que también la globalización de alguna forma le trae dinero a tus élites y todo, pero lo que tú cambias no solo es la soberanía, que es conocido, ¿no es cierto?, que tú entregas soberanía al globalizar, sino también entregas la identidad cultural a cambio de la identidad homogénea globalizada.
Claro. Sí, sí, no, o sea, de hecho
es... Sí, es, y bueno, eso por eso también, ¿no es cierto?, que la globalización, o sea, que... Ah, íbamos a hablar todos al mismo tiempo y nos callamos todos. A ver, Manuelito.
Sí, vos sigue.
No, digo, sí, yo estoy súper atento y estoy muy, muy, muy de acuerdo que sí, el consumo no puede engendrarse si no tienes ya patrones culturales adquiridos. Entonces, por eso la industria cultural siempre antecede al consumo de cualquier cosa, ¿no? Y yo, ensayando también una hipótesis de por qué Bolivia no, digamos, es el único país en el que ha fracasado McDonald's, aunque hay como McDonald's, ¿no? Porque, por ejemplo, en Perú hay unas historias interesantes con la Coca-Cola, etcétera, etcétera. Pero yo creo que son dos cosas. Uno es, sí, tienes bolsas, bolsones grandes de estructuras culturales que se mantienen, que son sólidas, ¿no? Pero por otro lado, creo que nunca fue un mercado atractivo por ser especialmente rico, para extraer de allí plusvalías y plusvalor, ¿no? Entonces, el abandono de las grandes marcas y de las grandes empresas por mucho tiempo en Bolivia y en otros países del Ecuador no es tan diferente. Ese abandono te permitió tener y mantener tus bolsones culturales ahí híbridos hasta que, bueno, ahora que tienen gas, litio y etcétera, etcétera, yo creo que va a haber un empuje mucho más fuerte culturalmente de es hora de extraer todo lo que podamos allí.
Sí, sí. Y bueno, como tú, o sea, y ahí podemos volver al tema del nihilismo, ¿no? La manera de ingresar ahí es como alienar a la gente. A ver, si hay una cuestión cultural, ¿cuándo es que la cuestión cultural logra como prevalecer, ¿no? Es cuando las raíces culturales están bien establecidas, ¿no? Pero si hay alguien que viene y de alguna manera logra como alienar a la gente, ¿no? Es claro que es más fácil ingresar y vender su producto o cambiar toda la cultura de una gente, ¿no? Y esto tiene las raíces en el nihilismo que que ustedes mismos apuntaron.
Sí, claro, claro. Y perdón, o sea, de nuevo, para terminar y recobrar lo que los dos dicen, esto no se trata de un chauvinismo ni de un nacionalismo identitario ahí medio raro, ¿no? Sino que, y por otro lado, tampoco nadie puede, ninguna cultura ni estaría bien, ni puede cerrarte a la globalización que existe ahora. Pero
Corea del Norte.
Pero digamos, el truco y el equilibrio, creo yo, está en, por un lado, tener y lograr un debate amplio, cierto, con información de hasta dónde y cómo y hasta cuándo y cuáles son las ventajas y no de adoptar ciertos influjos culturales de otros lugares. Está bien, digamos, entre más contacto con otras culturas, más diversidad tengamos, eso es lo enriquecedor, que las culturas de cualquier país, sea la estadounidense, la francesa, la de Namibia, la china, la boliviana, la ecuatoriana, etcétera, que podamos tener un diálogo, eso es enriquecedor y maravilloso. El problema está en lo que decía Tarek, es que la globalización, para poder vender productos uniformados y homologados, tienes que tener una cultura homologada y uniformada, y eso significa aplastar a las demás o transformarlas, barnizarlas de identidad local, pero en realidad tener una homologación cultural. ¿Y cuál va a ser esa cultura homologante y que se impone? No va a ser del país receptor, sino del que invadió, justamente porque quiere llevar su producto que está hecho para una cultura. Entonces tiene que hacer.
Es lo que dices. No es un diálogo. O sea, la globalización no es justamente lo que decíamos, pues, un diálogo mutualista en que los países encuentran, esto nos conviene a ti y a mí.
No es justa.
Es hecha a través de la coacción. Entonces, si bien la globalización es inexorable, queda la pregunta, ¿la coacción y la guerra eran la única forma? Vamos a ver, porque acompañándonos, ¿cierto?, este desarrollo que es la expansión del capital y la guerra como medio para seguir expandiendo la reproducción del capital y, por tanto, el capitalismo, se viene, pues, esta guerra, esta batalla que es cultural y religiosa, porque también se percibe que el capitalismo tiende a la secularización, como que es parte, ¿no es cierto?, del nihilismo, que la gente pierde la fe religiosa, no como, por ejemplo, en Irán o países como hasta Rusia, donde la gente todavía tiene un fuerte apego a sus creencias, que es a la final, para bien o para mal, generador de cohesión social. Y en cambio, este nihilismo de Occidente, la idolatría de la nada, que te permite entrar a la guerra sin realmente saber por qué y qué es lo que quieres llevar, es de hecho esta la razón por la que un antropólogo francés daba en 2024, escribió que Occidente va a caer en los próximos atentos 5 años, según Emmanuel Todd. Él que había dicho que iba a caer la URSS en 1979, lo dijo 10 años antes de que suceda, ya había previsto la caída de la URSS. Así que veremos. En todo caso, amigos, vamos cerrando. Oigamos pues sus conclusiones del episodio de hoy y vamos cerrando.
Dale, no, puro agradecer a la gente por seguir con nosotros, y es un tema muy interesante que de hecho abre como margen para muchos otros temas, ¿no?, que son ahí derivados de eso, pero contento de poder de haber hablado un poco sobre la economía de guerra.
Sí, hay mucha tela que cortar, y yo me quedé especialmente con lo de Eric Fromm también, sobre cómo esta cultura de ahora es una cultura de muerte, cómo crea vacío, cómo crea nihilismo, y entonces en lugar de la creatividad y de la vida le apostamos a la destrucción como sentido de vida, y eso es la muerte y otras cosas. Hay mucha tela que cortar, pero particularmente para mí ha sido muy enriquecedor este capítulo. Y nada, a ver si hacemos otro. Otro que siga este mismo camino.
Podríamos, podríamos. Bueno, nuestros queridos oyentes han podido ver entonces que nosotros no les hablamos, ¿no es cierto?, solo de quién compra misiles, quién compra helicópteros, porque eso a la final es información vacía. Nosotros venimos aquí con información sistémica que les cuente, ¿no es cierto?, a nivel estructural, por qué el mundo es como es, qué viene del sistema mismo en el que vivimos. Entonces, ha sido un gusto poder compartir con ustedes estos pensamientos, estas teorías que nos han llevado, ¿no es cierto?, a hablar desde la guerra hasta la globalización misma. Y pues que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias. Descolorizan su mente.